cante cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba afronta su peor apagón del año con un déficit de 2.032 megawatts que dejará más de medio país a oscuras.
Excarcelan a Aniet González, símbolo de la campaña La Bandera es de Todos, tras casi 3 años de prisión política.
Nuevo feminicidio en Matanzas eleva el total de casos a 43 en lo que va de año.
Reencarcelan a joven cubano del 11J, Adán Cubel Castillo. Vuelve a prisión sin comunicación con su familia.
Marchan miles de venezolanos exigiendo reconocimiento internacional para María Corina Machado con Nobel de la Paz.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy lunes 8 de diciembre de 2025.
Iniciando la semana laboral y también se inicia este informativo con las noticias de Cuba y del mundo. El equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González, así que iniciamos con las noticias de Cuba.
Ayer domingo, el Sistema Eléctrico Nacional enfrentó una afectación total durante las 24 horas con un déficit máximo de 2.084 megawatts registrado a las 6 y 10 de la tarde. Las averías en las termoeléctricas Máximo Gómez, Cienfuegos, 10 de octubre, Felton y Renté, sumados a mantenimientos programados y limitaciones por falta de combustible, agravaron la situación.
Para hoy se prevé una disponibilidad de 1.268 megawatts frente a una demanda máxima de 3.300, lo que dejaría un déficit de 2.032 y una afectación estimada de 2.062. La cifra representa el mayor porcentaje de afectación nacional reportado en lo que de año. Las restricciones por falta de combustible continúan siendo críticas, con 100 centrales de generación distribuida fuera de servicio, además de motores en MOA y unidades indisponibles por falta de lubricante.
En redes sociales, los usuarios denunciaron la normalización de los apagones prolongados y la incapacidad del sistema para recuperarse. Expertos advierten que no hay soluciones a corto plazo. El sistema de generación y la red de transmisión están colapsados y las reparaciones parciales no resuelven el problema. Las proyecciones para 2026 son aún más sombrías, con pronósticos que anticipan un empeoramiento de la crisis energética.
Tras más de una semana con interrupciones que solo permitían disfrutar de 25 minutos de electricidad al día, vecinos del barrio El Marañón, en la provincia de Las Tunas, salieron a las calles el pasado sábado para exigir el respeto de los cronogramas establecidos para los apagones. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de moradores del barrio El Marañón, a poco más de 2 kilómetros del poblado Yarigua, en el municipio Las Tunas, salieron el sábado a exigir el restablecimiento del servicio eléctrico que por más de una semana solo habían disfrutado por 25 minutos diarios. El periodista independiente Yosmani Mayeta Labrada compartió un video de la acción ciudadana en la que sus participantes tocaban cazuelas y gritaban frases como «El pueblo se respeta».
«El pueblo se respeta, horario de corriente, el pueblo se respeta».
Los manifestantes de Marañón, donde residen alrededor de 350 personas, solo pedían que se acataran los horarios programados para los cortes de energía. Una residente del lugar, que pidió no ser identificada, confirmó a nuestra redacción que faltaba el fluido eléctrico en la barriada de Marañón y en el pueblito de Yarigua.
Sé que no tenían corriente más de 24 horas, se pasaron sin corriente. Esa zona de ahí era la que no tenía corriente, y el pueblito de Yarigua.
Los vecinos bloquearon parcialmente la carretera central y exigieron soluciones concretas a las autoridades para evitar la descomposición de los alimentos y la falta de acceso al agua. Otra vecina de Marañón, Ariadna Arias, aseguró a Martín Noticias que aunque ella no asistió a la demostración porque está enferma con el virus, sí supo qué ocurrió.
Al rato sé que se restableció la corriente, pero no sé más nada.
Las residentes de Marañón aseguraron que hasta donde saben no ha habido detenciones en la comunidad, pero también desconocen cómo se disolvió la manifestación. El Observatorio Cubano de Conflictos compiló en el pasado noviembre 324 cacerolazos, cortes de calle, protestas presenciales y críticas públicas abiertas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El experto Jorge Piñón cree que la crisis energética en Cuba continuará el próximo año. Luis Guardia tiene sus declaraciones.
No hay solución a corto plazo. El sistema total, no solamente de la generación, pero también el sistema de transmisión, está totalmente colapsado.
Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, fue claro y conciso. El sistema electroenergético cubano está colapsado. La solución no se divisa. Y el régimen está consciente de ello. El oficialista diario Granma se preguntaba si será 2026 un año más estable para el sistema eléctrico cubano. El ministro de Energía y Minas apuntaba que la generación térmica ha sido un punto crítico.
El mantenimiento capital en realidad no se le ha dado a esas plantas en los últimos 10 años. Mantenimiento capital queremos decir que en vez de reparar la caldera, estás hablando de una nueva caldera, reemplazar a esa caldera vieja. Y lo que hemos visto últimamente es que ni el mantenimiento operativo se le está dando. Y cuanto más viejas las unidades y más petróleo cubano quemas, una vez más, es un círculo vicioso. Y no puedes batallar sobre lo que es un problema estructural.
El investigador se refiere a la generación térmica, al estado técnico de las 15 unidades en tierra. De ellas, solo dos, las de Felton, tienen menos de 30 años de explotación. 25 y 29 respectivamente, y varias rondan el medio siglo desincronizadas, usando crudo nacional con altos niveles de azufre y vanadio, que obliga a acortar los ciclos de mantenimientos.
Ahora tenemos en el horizonte una nueva tormenta que se nos acerca, y es Venezuela. Va a estar Venezuela en unas condiciones el próximo año de suministrarle a Cuba lo que hoy en día son solamente alrededor de 30.000 barriles diarios. Ahí sí que entonces tenemos un grave problema. Hemos visto ya como México ha reducido a un volumen mínimo lo que el año pasado fueron 20.000 barriles diarios.
Este es el otro problema, el déficit de combustibles. Las arcas del régimen están en números rojos y los suministros han caído a mínimos históricos, incluso el crudo que llegaba de Rusia, por lo que el oficialismo continúa de ensayo en ensayo.
No solamente son la energía solar que no va a dar resultado, ¿dónde está la eólica? ¿Dónde está la biomasa de la caña de azúcar? Es un total fracaso del sistema y del modelo económico.
El artículo de Granma tiene respuestas y el régimen lo sabe. El sistema eléctrico en Cuba será menos estable en 2026. No se divisan cambios en el estado técnico de las plantas de generación térmica en la isla. Luis Guardia, Martín Noticias.
Ha salido de prisión en muy malas condiciones de salud la activista cubana Aniette González García tras un proceso judicial en su contra por publicar en redes sociales una fotografía artística cubierta con la bandera cubana. Yaima Pardo tiene el informe.
Durante el evento celebrado el pasado sábado en la Ciudad de México en honor al Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, el periodista independiente José Luis Tan Estrada anunció la liberación de la activista camagüeyana Aniette González García.
Me complace anunciarles, porque además es amiga mía, ahora mismo en Cuba, en Camagüey, acaba de ser liberada una presa política, Aniette González, que cumplió una sanción solamente. Y qué bonito día hoy, que estamos celebrando aquí el Nobel de María Corina y el Nobel de todos nosotros y el Nobel de Aniette. Ella le mandaba un mensaje a ustedes que no se rindieran, si ellos son presos políticos, y están dentro de las prisiones, no se han rendido. Y la mamá le da las gracias a ustedes, a los venezolanos, a los nicaragüenses y a los cubanos, por no dejar de callar su voz en pos de lograr una tierra democrática, libre y, como decía Martín, con todos y para el bien de todos. Muchas gracias.
Aniel, de 44 años, se convirtió en una de las voces de denuncia más visible dentro del activismo cívico cubano tras ser detenida el 23 de marzo del 2023 en Camagüey por publicar en sus redes sociales una fotografía artística en la que aparecía con su cuerpo cubierto por una bandera cubana. Esta acción retomaba la obra Drapó del movimiento San Isidro bajo la etiqueta La bandera es de todos.
Aniel fue presa solamente por posar con una foto con la bandera cubana y la dictadura cubana la apresó injustamente.
Por este acto, la fiscalía solicitó inicialmente 4 años de prisión, acusándola del delito de ultraje a los símbolos patrios, figura jurídica que ha sido aplicada de forma recurrente contra activistas y artistas cubanos, como el propio Luis Manuel Lotero Alcántara. Sobre su estado de salud, José Luis Tan pudo conocer.
Salió muy deteriorada de salud, no puede prácticamente ni hablar. Sus años de encierro le afectaron gravemente las cuerdas vocales, hasta el punto que hay que operarla. Necesitaba varias transfusiones de sangre, fueron muchas personas a donar, sin embargo, de un día para otro estas donaciones de sangre se perdieron, por lo cual tuvimos que hacer otra campaña muy fuerte en las redes sociales para poder conseguir la sangre necesaria para que Aniel, ahora mismo se haga una biopsia, porque tiene la anemia, tiene anemia, necesita una transfusión para hacerse una biopsia y después otra transfusión para operarse, pero gracias a Dios la pudimos conseguir y esta vez hasta lo filmamos y todo para que no hubiera ese problema de que se perdieran tantas donaciones de sangre como pasó. Aní está contenta, he podido hablar con ella en varias ocasiones, lo poco que hemos podido hablar, porque ahora mismo está casi incomunicada, no tiene línea telefónica, el teléfono está en muy mal estado y la comunicación, por supuesto, la tiene muy mala, producto de la seguridad del Estado. Está contenta, sigue firme en sus ideales, sigue firme en sus convicciones.
El caso de Aniel González fue denunciado ante organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, convirtiéndole en un símbolo de la criminalización de la expresión artística y política en Cuba. Yaima Pardo, Martín Noticias.
El joven cubano Adán Cubel Castillo Echevarría, quien había sido excarcelado en enero bajo libertad condicional, se encuentra nuevamente en prisión y sin comunicación con su familia. Castillo fue uno de los menores de edad encarcelados por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en el barrio de La Guinera, en La Habana.
Castillo Echevarría, de 23 años, fue llevado en noviembre a la prisión de Valle Grande, en La Habana. Su madre, Yusimi Castillo, quien lo visitó la semana pasada, dijo que no ha podido tener información sobre él desde entonces y sostiene que su hijo no debió ser encarcelado nuevamente.
Él está ahora en Valle Grande. A él lo excarcelaron el 19 de enero de este mismo año, aparte que lo estaban acosando producto de la misma policía, porque un muchacho lo estaba acosando, que tenían problemas constantemente. Aparte de eso, lo cogen fuera. Supuestamente para ellos estaba fuera del horario. A mí me dijo el fiscal que me entregó los papeles cuando le dieron la excarcelación, que era hasta las 11 de la noche podía estar en la calle. Y entonces la policía dice que no, que es hasta las 6 de la tarde. Lo tienen ahora en Valle Grande, en el depósito, a partir del mes de noviembre. Hoy va a ser una semana que yo no sé de mi hijo, no he podido hablar con él ni nada por el estilo. No sé las condiciones en que está mi hijo ahora en estos momentos. El lunes que fui a la visita de aseo. Y ya no he sabido más nada de él. Hoy es el lunes y no sé nada de él. No me ha llamado ni nada. Y ellos tienen el derecho de llamar y no me ha llamado. No era para tenerlo en prisión. Pidiendo la libertad otra vez nuevamente de mi hijo. Y de todos los presos políticos, es lo único que pido yo.
Castillo Echevarría fue llevado a prisión con 17 años tras ser acusado de los delitos de sedición, atentado y desorden público por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Por estos cargos se le impuso una sentencia de 7 años de privación de libertad.
El preso político Josvany Rosell García Caso sigue en recuperación en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín en Holguín tras finalizar una huelga de hambre que se extendió por 40 días. Su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, así lo confirmó a Radio Martí.
En estos momentos se encuentra todavía hospitalizado en la sala de terapia intermedia. Ayer le fueron retirados los sueros, pero usted se encuentra todavía en recuperación, gracias a Dios. Y y a todas las oraciones y el apoyo que hemos recibido. Estamos muy agradecidos. En unos días anteriores hemos recibido la visita de la Embajada de los Estados Unidos, donde nos han brindado todo su apoyo, su preocupación, y nosotros estamos enormemente agradecidos. Gracias a la Embajada de los Estados Unidos por brindarnos, por escucharnos.
Representantes de la Embajada de Estados Unidos en Cuba visitaron este fin de semana a los familiares de Giovanni Rosell García Caso, quien finalizó recientemente una huelga de hambre que mantuvo durante 40 días.
La sede diplomática señaló en sus redes sociales: nos reunimos en Holguín con la familia del preso político Giovanni Rosell García para brindarles apoyo. Su esposa y niños están sufriendo y ya es hora que le liberen, al igual que a todos los demás.
García Caso continúa recuperándose de los efectos del prolongado ayuno en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez en la capital holguinera.
Decidió deponer la huelga tras obtener una concesión por parte de las autoridades desde el penal El Yayal, donde cumple una condena de 15 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Tras ser trasladado a una celda de aislamiento, la reubicación se hará efectiva cuando el joven salga del hospital.
Y un nuevo feminicidio se registró en Cuba el pasado 5 de diciembre cuando una adolescente fue asesinada por su pareja en la comunidad conocida como Finca Alcancía, en Jovellanos, en Matanzas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Una adolescente de 17 años perdió la vida en el asentamiento rural Finca Alcancía del municipio matancero Jovellanos por el ataque a puñaladas de su novio.
El Observatorio de Género de Alastensa, OGAD, y de Yo Sí Te Creo en Cuba confirman y lamentan un nuevo feminicidio en la isla.
Indicó la directora del Observatorio de Género Alastensa, Iliana Álvarez.
La comunidad y la familia, especialmente su madre, se encuentran profundamente afectadas por la pérdida de una adolescente que era muy querida en su entorno.
Heidi García Orozco aún vestía el uniforme del Instituto Preuniversitario Pedro Pablo Rivera Cue, donde estudiaba, cuando fue agredida el 5 de diciembre alrededor de las 2 de la tarde en su domicilio. El atacante se dio a la fuga, pero horas más tarde fue encontrado por su padre, quien lo entregó a la policía.
Los datos del informe de Hogar Yo Sí Te Creo en 2024 muestran patrones que este caso vuelve a poner en evidencia. Por ejemplo, en el 2024, en el tramo entre 15 y 30 años se documentaron 17 de los 56 feminicidios verificados, lo que es una proporción realmente elevada. El hogar continúa siendo el entorno más peligroso para muchas mujeres. El 55,4% de los feminicidios que verificamos en 2024 ocurrió en espacios íntimos y domésticos, vivienda de la víctima o vivienda compartida con el agresor.
El feminicidio, el número 43 del año 2025, evidencia además la crisis moral en jóvenes cubanos, que genera la pérdida de los valores tradicionales, la proliferación de indisciplinas sociales, el consumo de drogas y un comportamiento agresivo frente a la falta de perspectiva de futuro. Los observatorios independientes insistieron en la urgencia de implementar políticas públicas de prevención y protección efectivas y acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas en Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Observatorio de Derechos Culturales denunció impunidad en el caso de Reinaldo Ángel Echemendía Estrada, exdirector del Ballet Folclórico de Camagüey, acusado de acoso sexual y violación.
Las primeras denuncias surgieron en abril, cuando padres de bailarines expusieron en redes sociales el acoso sufrido por una estudiante durante sus prácticas. Aunque se siguieron los canales oficiales, las autoridades minimizaron el problema y trasladaron a la víctima, mientras el acusado recibió solo una amonestación privada.
Posteriormente, ex bailarines y trabajadores presentaron nuevas denuncias que derivaron en un proceso penal. Según el observatorio, las instituciones culturales han protegido a Echemendía, quien continúa asistiendo a la sede del ballet y participando en eventos como si nada hubiera ocurrido, incluso recibiendo reconocimientos.
La organización advierte que el acusado ha tenido acceso a testimonios de las denunciantes, ha intentado sobornarlas y amenaza con coacción, lo que agrava la situación. El observatorio concluye que este caso evidencia cómo una estructura de poder ampara a figuras incluyentes, prolongando la revictimización y la falta de protocolos independientes que garanticen justicia. Son las 12 y 19 minutos del mediodía y continuamos con más noticias de Estados Unidos. La Oficina de Transmisiones a Cuba, que opera Radio y Televisión Martí, fue reconocida con dos galardones en la edición 2025 de los premios Emmy regionales Sun Coast, que otorga la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias.
Los premios fueron concedidos en la categoría histórico-cultural de formato largo por los trabajos contracubanos de los productores Joe Cardona, Jesús Acosta y Yaima Pardo, y la historia del café cubano de Héctor Manuel Castro.
El subdirector de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Álvaro Alba, afirmó que estos reconocimientos son el resultado del talento, el profesionalismo, la creatividad y el compromiso del equipo con una información rigurosa y de calidad.
Por su parte, la directora ejecutiva interina de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, Carrie Lake, junto al director de operaciones, Frank Wuko, felicitaron al equipo de Martí Noticias por este logro. La ceremonia de premiación se celebró el sábado en Hollywood, Florida. A las 12:21 minutos avanzamos en las informaciones de América Latina. Miles de venezolanos marcharon en apoyo al Nobel de la Paz de María Corina Machado. José Pernalete amplía.
Este sábado, miles de venezolanos se movilizaron en más de 100 ciudades del mundo para respaldar el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder de esa nación, María Corina Machado. Las manifestaciones, agrupadas bajo el lema "El Nobel es nuestro", también expresaron solidaridad con los presos políticos, exiliados y quienes hoy luchan por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Las marchas se realizaron de manera simultánea en decenas de ciudades de Europa, América, Asia y Oceanía. Los venezolanos salieron con banderas, pancartas y consignas de libertad y democracia. Para muchos, el reconocimiento internacional que destaca Machado representa un aliento a la esperanza y un recordatorio de que la lucha por los derechos humanos trasciende fronteras. José Amalio Graterol, secretario político de 20 Venezuela en Estados Unidos, le dijo a Martí Noticias que esta manifestación cívica representa el esfuerzo de lucha constante de todos los venezolanos, tanto dentro como fuera de esa nación.
El premio Nobel es de los venezolanos, de los presos políticos, de las madres de los presos políticos, de esa señora que hoy a lo mejor no sabe qué puede comer, del país entero, porque esa lucha no es solo de María Corina Machado, es una lucha de todo un país donde la tercera parte está fuera, está huida.
Para el periodista venezolano Leopoldo Castillo, este reconocimiento trasciende a todas las voluntades que aspiran el regreso de la democracia a ese país y que reitera la atención de la comunidad internacional.
Es el reconocimiento a todos los venezolanos, a los 7 millones y pico que hemos tenido que abandonar nuestro país. Y es un olfato que te da, es un olor que te da de libertad. Que está cerca.
Desde Puerto Rico, tres venezolanos dieron sus testimonios a Martí Noticias. Allí expresaron apoyo a la decisión del gobierno de Donald Trump en la operación Lanza del Sur contra el Cártel de los Soles.
Entonces, bueno, si no salen por la buena, hay que tratar de sacarlo, entonces, pues, de otra manera. Pero espero que Dios quiera que se entreguen y que salgan vivos para que declaren se sepa qué es lo que está detrás del flagelo del narcotráfico que lo han extendido.
Desde la Isla del Encanto expresaron orgullo por la distinción otorgada a María Corina Machado, como lo expresó el influencer Mason Lee y otro manifestante venezolano.
El primer premio Nobel de la Paz que se entrega a una venezolana, uno de los pocos premios Nobel que hay en América Latina, y que sea de la paz, es un mensaje de lucha para todo el pueblo venezolano, de que la paz siempre se va a imponer sobre el narcotráfico, el terrorismo.
Es el reconocimiento mundial a nuestra lucha, liderada por María Corina Machado.
La diáspora y los organizadores hicieron un llamado urgente a gobiernos y organismos internacionales para redoblar la presión política sobre el régimen venezolano, demandando respeto a los derechos civiles para quienes aún luchan desde dentro de ese país. José Pernalete, Martí Noticias.
Tiempo de deportes con
El Yoyo.
Esta es la sección favorita de Alfredo.
Sí, oye, mucho deporte el fin de semana. El Inter Miami
campeón de la MLS.
Acertaste.
Sí, bueno, el que sabe, sabe. campeón de la MLS, Miami se convierte en la quinta ciudad en tener campeón en las cinco ligas profesionales de los Estados Unidos, con los Dolphins en la NFL, con los Marlins en las grandes ligas de béisbol, el Heat de Miami en el básquetbol, los Florida Panthers en el hockey y ahora el Inter Miami en la MLS. Por cierto, ya se sabe cuáles van a ser los partidos que se van a disputar aquí en Miami durante la Copa Mundial. Uh-huh. Vayan preparando el bolsillo porque sí. los tickets más baratos están allá arriba en el gallinero. $1,500.
Wow. Ahora. ¿Se jugaban?
Sí, claro, claro. Entonces, primero, 15 de junio, Arabia Saudita, Uruguay. 21 de junio, Uruguay y Cabo Verde. 24 de junio, Brasil contra Escocia. Y el 27 de junio, Colombia y Portugal. Eso va a estar ahí, que no va a caber un alpiste porque Cristiano Ronaldo y una gran comunidad colombiana aquí en Miami.
Señor.
Posteriormente, se jugará un partido de octavos de final el 3 de julio, que podría ser entre Argentina y Uruguay.
Imagínate tú.
Y después uno de cuartos de final y el partido por el tercer lugar en la Copa Mundial también será aquí en Miami. Y bueno, hay que hablar de boxeo.
Sí.
Porque Erislandy Lara, bueno, ganó unánimemente, fiel a su estilo, escurridizo, aburrido, muchos abucheos por parte del público, pero ganó bien, ganó cómodamente su pelea ante Johan González, lo derribó en el primer round, lo derribó en el último round, y el que sí le fue muy mal fue a Ramsés Barthélemy contra Frank Martin, que le apagó la luz del Coliseo.
Sí, qué clase.
Nocao, yo creo que ya Barthélemy es hora de que vaya haciendo las maletas y cuelgue los guantes.
Uh-huh. Oye, vamos a referirnos a la pelea de Lara. Yo, el rival no le exigió mucho.
No.
Se dejó pegar a las cuerdas y dar golpes, o sea, recibir golpes de manera innecesariamente, aunque él se cubre bien y tiene esquiva, pero lo vi lento de piernas y usando la izquierda, pero falta un poco de combinaciones. Yo no sé si es que él menospreció al rival y dijo, bueno, contra este no voy a excederme, pero...
No, yo creo, primero, más de un año sin boxear, hay óxido ahí, hay un poco de óxido. 42 años, la velocidad ya no es la misma. Y lo que tú dices, el rival, un hombre con mucha pegada, de 36 victorias, 34 por nocaut, pero con poco boxeo. Y bueno, también es complicado que tú te estés preparando para una pelea durante meses, de pronto se te cae tu rival.
Hablamos de eso el viernes.
Sí,
eso
es. Y tú no sabes lo que te viene.
Pero pasa una cosa, Yoyo, si tú estás boxeando y tú sientes que el público está abuchando, haz un poquito más.
Pero tú sabes que ya a esta altura de su carrera, ya Lara no va a arriesgar, sobre todo un hombre que la principal referencia que se tenía de él era que pega como un mulo. Entonces, bueno, no va a arriesgar a meterse en un intercambio que le pueda... porque con un golpe se te acaba no solo la pelea, se te acaba la carrera. Ya con esa edad es lo mismo lo que le pasó a Barthélemy.
Sí. Bueno, y hubo un poquito de MMA también el sábado por la noche. Grandes peleas, la gente muy contenta. Lamentablemente, uno de los campeones que iba a revalidar se dislocó el brazo.
El brasileño,
así es.
El codo, horrible.
Bueno, pues seguiremos mañana hablando nuevamente de deporte.
Yo, seguro.
Gracias, como siempre.
Y a las 5 contigo.
Gracias, Yoyo.
Así es. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente. Buenas tardes.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com.